Bueno, le damos la bienvenida al contador público Marcelo Miculán, que está con nosotros. Le saludamos de vuelta. ¿Cómo anda, Marcito? ¿Todo bien?
Hola, Beto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación también.
Bienvenido. No te voy a preguntar si vas a la iglesia o no, eso.
La verdad que no somos. Estoy en tu equipo. Creemos, pero la verdad que somos pocos, ir.
Está bien.
Me quedo con el comentario en donde anterior que dijo: no hace falta que vayan, es una cuestión de gesto de todos los días, de estar pensando y de buenos actos.
Hay que ir, hacer buenos actos y cuando se puede, pero sumate, hacemos un colectivo con Ariel y todo eso y nos vamos. No somos unos cuantos que lo tuyo, obviamente también no es menor en tema de estrés. Estamos hablando de la cuestión numérica. Yo recuerdo que la última nota que estuviste acá, habían asumido, creo que era esa semana, ¿no? 2-3 días después, y bueno, estamos analizando la cuestión. Yo recuerdo, mirá el panorama, camiones parados, no había combustible, la gente hervía. Yo recuerdo pues, días que no había recolección, no había plata, no había proveedores. No había gente que le tenía que quería dar un repuesto y se le cerraba las puertas, salvo que después yo hice una nota también con Pipo, decía, bueno, hay gente que sí, sabiendo que incluso hay deuda, quieren colaborar. Y hasta ahí llegamos el panorama, después llegó diciembre, nos tomamos, pero cuando nos fuimos la verdad que era muy difícil y así arrancaba tu tarea dentro de Hacienda. ¿Es así o algo más que me estoy olvidando de cómo encaraban los primeros pasos, Marcelo?
No, la verdad que es así. Era cuando arrancamos un desafío muy importante en un escenario muy muy complejo y muy difícil. Teníamos dentro del contexto interno una deuda muy importante.
Sí, recuerdo que tenía la 500 millones, era algo así, me dijiste.
748 millones de deuda.
Sí, me lo dijiste,
Con una caja, lamentablemente, también muy... muy corta,
muy flaca.
Sí, que imagínate
en
términos como para que la gente se haga idea, la caja no alcanzaba para comprar una cubierta de camión.
¿En serio me estás diciendo?
Esa era la realidad.
Te prestaba una de las nuestras, no teníamos una cubierta.
Con lo cual, obviamente, era un escenario complejo, pero bueno, en esto tenemos que destacar, en primer lugar, el optimismo que tiene Pipo.
¿Sí? Yo creo que... él me pegaba la vuelta, tío.
El optimismo, pero aparte el optimismo a conciencia, que realmente tracciona, que mueve, que contagia. Él desde el primer momento nos dijo, vamos a sacar el municipio adelante, lo vamos a hacer independientemente de la deuda que tenemos, de la coparticipación, de la plata que haya. Y bueno, quiero también en ese sentido destacar que ese optimismo y esa convicción de parte de él se trasladó a todos, primero al gabinete que armó, que la verdad que tengo que felicitar a todos. Mañana, tarde y noche están todos disponibles y presentes y buscando la vuelta de cómo organizar las cosas sin plata.
Sin plata, nunca más, como dijo Milei, tan justo, no hay plata, ¿no?
Pero bueno, en este contexto ese contagio se trasladó en primer momento al gabinete antes de arrancar. Y después creo y quiero destacar a tres factores o a tres estamentos que para nosotros realmente son fundamentales. En primer lugar, a los empleados municipales, ¿sí? Que desde el primer día uno notó el contagio que había, las ganas de trabajar, las ganas de sumarse. Y obviamente la misma idea que nosotros, es decir, esto no va a depender solamente del optimismo y de la confianza del intendente ni de su gabinete, sino en primer lugar de que todo el plantel municipal se contagie con esta idea de querer que el municipio mejore. Eso lo vimos y lo seguimos viendo desde el primer día. Después también es muy importante destacar y agradecer el rol de los proveedores del municipio, que a pesar de que gran parte de ellos tenían una deuda o un crédito con el municipio muy importante, siguieron confiando y apostando y le decíamos, necesitamos las primeras semanas como para organizarnos y después empezar a achicar la deuda, y esto se fue dando así. Y por último, los contribuyentes.
Mirá, te lo voy a... ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá un oyente? ¿Puedes leer qué dice?
La gente que tenemos la buena costumbre de pagar los impuestos.
Esto justo te estaba esperando. Para... el contribuyente, el rol que ha tenido... en entender que venía una nueva gestión, la confianza, y que se sumó a pagar impuesto igual, por más que estaban enojados, que no había recolección, que bueno, los problemas que marcaban, la gente se acercó a pagar impuesto.
Sí, sí, y por eso lo di en esa línea de tiempo, porque digo, Pipo con su gabinete antes de arrancar, desde incluso antes de arrancar, esto lo habíamos dicho en la nota anterior, donde proveedores nos financiaron combustible antes, inclusive unos días antes de arrancar, para salir
recuerdo, ese fin de semana
fue anterior, pero no solamente fue en términos combustibles, en reparación de vehículos, con lo cual debemos agradecer y destacar, e inmediatamente después...
¿Gente de aquí del Dorado,
Marcelo? Sí, sí, sí. Eso también es una cuestión que nos pidió Pipo y que queremos marcar. La intención siempre es tratar de manejarse y de que el rol y el ingreso de los contribuyentes se devuelvan a la sociedad, en principio tratando de que sean los proveedores locales con los cuales podamos seguir trabajando.
Qué gesto, ¿sí? ¿No? Porque, a ese proveedor, que no lo vamos a mencionar, pero si quiere decirlo, que vende cubierta, aceite o lo que sea, que dijo, bueno, yo tengo una deuda, pero igual voy a aportar porque vivo en esta ciudad, pago mis impuestos, me deben, pero igual yo colaboro, haciendo, proveyendo lo que necesite, seguramente voy a cobrar cuando corresponda, y apostó y ustedes pudieron... A ver, generar la activación de la maquinaria de gestión, ¿no? Es importante eso.
Eso es así, y obviamente el rol del contribuyente que confió en nosotros desde el primer momento con el pago de la tasa retributiva, la propiedad, lo que tiene que ver con el derecho de registro, o sea, la tasa de comercio, el IPA, realmente nos ayudaron para poder apalancar y para poder salir un poco de ese pozo. Con lo cual era una cuestión de día a día, pero nosotros ya nos dimos cuenta de después de las primeras dos semanas que esto tenía de alguna manera una posibilidad de que se traccione y que sea un círculo virtuoso. Quiero destacar inclusive con los proveedores que decían, a pesar de que tenemos la deuda, nosotros agradecemos que el municipio reconozca esa deuda, que nos quiera abonar esa deuda, a pesar de que tenía valor histórico.
Y ustedes reconocían y querían pagar, pero claro, no había guita.
Tal cual. Y bueno, obviamente con el transcurso de esta semana, de esas semanas, el pago se empezó a de alguna manera a darse, los gestos estos de buena voluntad, que en principio eran solamente esto, se empezaron a materializar poco a poco en la cuestión.
¿Cuánto había? ¿Dos camiones o uno era que estaba funcionando todo?
Teníamos tres camiones recolectores funcionando, de los nueve que tiene, hay uno prácticamente que está complicado, no he parado con varios, pero sí, de los diez camiones que tiene el municipio, tres estaban funcionando en aquel momento.
¿Y hoy cuántos están funcionando?
En la actualidad teníamos hasta unos días 8 funcionando a pleno, y en estos últimos días hay 2 que están con problemas. Lamentablemente a veces cuando tenemos problemas con algunos compactadores, esos problemas no son de solución inmediata, son repuestos que hay que pedir.
Y se resienten el recorrido porque la gente dice, no pasó el recolector. Recién me lo decía Luján también.
Eso. Hoy tenemos, el día de hoy tenemos de esos 8 que tenían funcionando normalmente, tenemos funcionando 6, o sea, tenemos 2 en reparación. Y lamentablemente con problemas que implican repuestos que hay que traerlos de afuera del Dorado.
Pero hay plata para arreglarlo, eso es.
Hoy hay de alguna manera determinadas prioridades. El camión recolector hoy se rompe y se tiene que arreglar y se arregla. El problema lamentable es que, aunque uno tenga la voluntad de hacerlo, implica hacer la gestión del repuesto, conseguir ese repuesto.
Claro, hay todo un proceso administrativo contable, digamos. Exacto. También, ¿no?
Hoy tienen que facturar, tienen que presentar los formularios de renta. Eso es un proceso que normalmente no lleva menos de 48, 72 horas. Y bueno, obviamente todo está aceitado siempre en función a que se reciban los pagos y que se entregue la mercadería, producto de, lamentable, esta inflación que tenemos, en donde el proveedor, mientras no tenga la mercadería y no tenga mientras no tenga el fondo o la transferencia, no entrega la mercadería porque ya tiene que salir a reponer en donde esa mercadería.
Pero está bueno que me cuente esto del tema de los camiones. ¿Sabe por qué? Porque uno ve y le recae a obras públicas, digamos, ¿no? ¿Por qué no hacen esto? Y hay todo un proceso y un recorrido administrativo, digamos, que hay que hacer. Para esa compra, usted llega, de ahí llevarle al corralón, mecánico, armarlo, probarlo y sacarlo nuevamente. O sea, hay un tiempo técnico y después tener lo contable, ¿no?
Que tiene que ser así. Y en algunos casos también requiere un, aunque sea rápido, pero un análisis también de costos. O sea, el municipio justamente hoy, una de las fortalezas que tiene es que está coordinando y programando con cada uno de los proveedores las compras de la mercadería al mejor precio posible, es decir, al precio más bajo, pero cumpliendo a rajatabla con los requisitos del proveedor. Es decir, el gran problema que teníamos al arrancar es que el proveedor no sabía cuándo iba a cobrar. Entonces, si entregaba una mercadería, la entregaba con un sobreprecio porque no sabía cuándo la iba a cobrar.
Se cubría,
y la realidad que eso obviamente hacía imposible hacer una planificación financiera y tratar de salir de ese círculo vicioso de que es pedir la mercadería a cualquier precio sin saber cuándo se va a pagar. Y la realidad que obviamente el proveedor quiere cubrirse en un contexto de inflación. A veces aplica un sobreprecio mayor al que necesitaría ser. El municipio a veces paga antes, pero ese sobreprecio ya está en la mercadería.
Entonces, la
mejor manera de organizar, y de hecho nos funcionó y nos está funcionando, es independientemente del pago de la deuda que la venimos haciendo, también organizar con cada proveedor, decir, miren, ¿cuánto me haces esta mercadería? Si nosotros la podemos pagar de contado dentro de una semana, dentro de 10 días, y obviamente cumplimos a rajatabla con eso.
Con la pusiera un mejor precio. De estos 748 millones en rojo, en deuda, lo que sea, ¿hoy cómo estamos?
Hoy estamos bastante mejor. La deuda bajó, obviamente, en algunos proveedores más que con otros, pero a todos, me animo a decir, creo que al menos a todos los proveedores que tenían una deuda abultada de muchas facturas, se fue cancelando gran parte de estas facturas. Obviamente también tenemos dos meses de gestión nuestra,
que
también implican, por un lado, es un recorrido corto para achicar la deuda. Nosotros a todos los proveedores le manifestamos que dentro de nuestra planificación financiera creíamos que nos iba a llevar unos 5 a 6 meses corregir esa deuda que teníamos con cada uno de los proveedores, pero que esto iba de la mano de que la deuda se achique, porque uno tenía que seguir comprando. Es decir, a ese proveedor de repuesto que uno le debía 5 millones de pesos, uno le sigue comprando 1 millón y medio, 2 millones, y va pagando lo de ahora y va achicando la deuda. Ese es el compromiso que hicimos con cada uno de ellos, y la realidad que hasta ahora lo cumplimos.
Se está cumpliendo. Quiero preguntarte algo, porque esta semana estuvo la presidenta del Consejo acá, y a propósito de pagos, y yo le planteaba que tenía conocimiento que la empresa ETSE Kenia, Orianki, venía reclamando deudas también, reclamaba al municipio. Y yo tenía el dato de que ustedes habían pagado ese reclamo de cierto pedido, porque también hay otro reclamo que tiene que ver con pedidos que no están de alguna manera reglamentados por ordenanza, que es otro camino, pero que ciertas deudas que tenía de algunos servicios, ustedes habían pagado. ¿Se pagó o no a Kenia deuda que tenían?
Toda la deuda que teníamos registrada contablemente de la gestión anterior fue cancelada entre la semana pasada y esta semana. El grueso fue la semana pasada. Algunas pocas facturas quedaron para esta semana y se terminaron de cancelar. Es decir, hoy todo lo que tenga con una deuda atrasada que tiene que ver con lo que veníamos comentando anteriormente, dentro de esa deuda de 748 estaba la deuda con Kenia y ETSE. Esa deuda fue cancelada.
Se pagó, entonces,
en la totalidad.
Más de 7 millones, ¿no?
Más de 7 millones.
Sí,
porque eso es lo que se pagó en la última parte. Está y bien. Ya se había hecho una compensación anterior.
Le paso el dato a la presidenta del Consejo, que estaba en Bolaina. Entonces, pues yo tenía ese dato y, ¿sabe? Bueno, confirmamos. No, porque está bueno que lo cuente, ¿sabe por qué? Marcelo, porque también es un esfuerzo municipal, y que de última ponerle al contribuyente que todo lo que ustedes están haciendo muy, pero muy cuidado, también se generó un pago que hay que reconocerlo. La empresa reclama si le corresponde, y si está dentro de lo normado que ustedes tienen que pagar, porque ustedes esto tienen que justificar, se tiene que cumplir. Y en este caso lo han cumplido, lo han pagado.
Sí, justamente en la reunión que se había hecho entre las tres partes en el municipio, cuando había salido Pipo a hacer una conferencia de prensa junto con María Cristina, justamente, y representantes de la empresa, hace varias semanas atrás, en esa reunión que participé, justamente de las pocas que yo participé, nos habíamos comprometido, como un buen gesto de parte del Ejecutivo, tratar de cancelar esa deuda, a pesar de que nosotros nos complicaba financieramente, porque decíamos, tenemos que salir a cancelar.
¿En concepto de qué esa deuda? ¿Son servicios?
Servicios diversos que tienen que ver con pasajes comprados, con colectivos, viajes especiales. O sea, el municipio permanentemente trabaja con la empresa y se dan ese tipo de servicios.
Que fueron en la gestión anterior, hay que decirlo.
Exactamente. Todos esos servicios corresponden a deuda antes del 10 de diciembre.
Que pagaron deuda ajena, digamos.
Exactamente. Pero bueno, asumimos es deuda de la municipalidad y la empresa obviamente tiene todo el derecho de exigirla, pero, como yo te decía anterior, a todos los proveedores nosotros fuimos hablando y de alguna manera consensuando que la deuda la íbamos a pagar en el transcurso de varios meses. Y bueno, por suerte pudimos abonar la integridad de la deuda que teníamos con la empresa, tenía que ver también con un buen gesto, que sabíamos que se estaba discutiendo el aumento del pasaje, los costos de la empresa manifestaba que
alguna quita de servicio, en eso que no es de resolución tuya, pero si hay un buen gesto del municipio, uno espera también que del otro lado se genere un gesto también.
Sí, y bueno, y con respecto al Consejo Deliberante, por ahí obviamente uno no está a veces contando la gestión de pagos día a día, el desconocimiento por ahí de la presidenta puede llegar a
venir por ese lado, con él.
La realidad, o podría tener que ver con quizás deuda que haya comentado la empresa que tenemos respecto al mes de enero, ¿sí? Claro. Que hay una realidad.
Bueno, pero eso es muy reciente.
Exactamente. El municipio...
Si le pagan a Brianchi la de enero, la verdad que déjense, hay otras más prioridades. Hay otras cuestiones. Me preguntan también cómo resolvieron el tema de lo que fue, yo también lo charlamos contigo, y siempre fuiste muy, frío, pero preciso. Tampoco generaste expectativa que no correspondía respecto a las personas que lamentablemente por cuestión de contrato iba a haber finalización y que iba a quedar gente por supuesto sin la posibilidad de continuar. ¿Cómo han resuelto, si es que te corresponde en todo caso comentarnos, cómo se ha cubierto esos espacios de estas personas que estaban teniendo, sé que hubo la incorporación de cierta cantidad, pero siempre muy limitado al presupuesto? ¿Cómo han resuelto eso? No sé de tu área, pero porque vos tenés que resolver tal vez los pagos, los salarios, pero ¿cómo se ha resuelto eso, Marcelo?
Bueno, supongo que te referís al personal de planta temporaria y a los prestadores de servicios que tenía el municipio en la gestión anterior.
Así es.
Creo que, como bien decís, nosotros desde un principio, en aquella vez que fuimos al Consejo Deliberante y que planteamos la irregularidad y lamentablemente el exceso de planta temporaria que había sobre el presupuesto, y que esto sabíamos que iba a terminar porque el mismo Consejo Deliberante y las instituciones provinciales nos decían de que esa cantidad no cumplía.
Iba a traer problemas esto.
No cumplía, exactamente. Sí. No cumplía ni con el presupuesto, ni con las normativas provinciales, ni lamentablemente con las posibilidades presupuestarias y financieras del municipio. ¿Sí? A raíz de esta situación, cuando llegó a fin de año, y esto creo que también lo hablamos o lo adelantamos nosotros en la entrevista anterior de diciembre, decíamos, lamentablemente, muchas de estas personas van a quedar sin ese vínculo laboral con el municipio, al menos en la condición de planta temporaria. Lamentablemente, solamente 74 del total de planta temporaria quedaron afectados al municipio, y esto estaba vinculado por una limitación que permite el presupuesto para el 2024. Y bueno, lamentablemente algunas de estas personas se les ofreció poder seguir ligadas al municipio en la calidad de prestadores de servicio, y bueno, otras lamentablemente quedaron desvinculadas directamente con el municipio. Sabíamos que era una situación difícil, tomamos inclusive con responsabilidad el tema, en el sentido de que, esto creo que no lo habíamos hablado porque esto se hizo a fin de año, cada director y cada secretario
se encargó de comunicar
personalmente a cada una de estas personas, y la verdad que fue uno de los días más triste que nos tocó en toda en este inicio de gestión.
Sí, porque además era gente que, no era de tu gestión, vos recién estás arrancando y tenés que dar la noticia a una persona que, bueno, lamentablemente su espacio laboral o su compromiso laboral queda sin efecto, ¿no? No habrá sido cómodo, pero lo tuvieron que hacer. Así que, bueno, eso, de alguna manera, se optimizó la cuestión del personal. Sé que no es tu área, pero, lo que si acá había dos, había tres, o quedó uno, ese uno, que trate de trabajar lo mejor que se pueda, ¿me entiendo así? Se optimiza.
Sí, es así. No sé si el término lamentablemente es optimizar, porque bueno, obviamente que también trajo alguna complicación.
Seguro
operativo.
Que sí.
Hay mucha gente que trabajaba realmente efectivamente, que tenía puesta la camiseta con el municipio, y por eso decimos, en ese transcurso de esos 20 primeros días, algunos de nosotros logramos convivir y trabajar con muchas de estas personas, y sabíamos que eran importantes para el municipio. Lamentablemente, solamente 74 podían cumplir. Barro, ¿no? Esto era producto
de los
también,
300, ¿y cuánto era?
De los 300 que teníamos, 226 más o menos quedaron afuera. También hay que destacarlo, esto tenía que ver con una contratación irregular de la gestión anterior.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, no le hicimos tampoco, no le esquivamos de alguna manera esta responsabilidad.
Y había que resolver esto.
Y había que resolverlo,
y lo hicimos. Vale el dato, porque esto quedó como una historia y que después no se terminó. Y bueno, este es el punto final en este sentido. Me pregunta un oyente si ustedes tienen una especie de mapa barrial de cómo se pagan las tasas. Sobre todo me dicen, porque bueno, algunos servicios que no llegan, algunos reclamos de los vecinos, pero sí cumplen con sus sus impuestos. Si usted dice, bueno, barrio, yo vivo en Virgen de Rosario, ya ahí son pocos pagadores, son de los 100 pagan 20, ¿tienen eso o no tienen un registro en lo que es el mapa en sí por barrio?
Lo tenemos, no tenemos algo que pueda de alguna manera, sí, que uno diga, bueno, aprieto un botón y me sale pintado, claro, cuáles son de alguna manera los más, sí, los más morosos o los más cumplidores, claro, pero obviamente la informática permite hoy, sí, hacer ese análisis. De hecho, lo solíamos hacer, hablo en mi gestión como director de rentas hace muchos años atrás, ya lo implementamos. El Dorado justamente estaba dividido en zonas y sectores y hacíamos esta distribución, y muchas veces fuimos a las reuniones con los presidentes de barrio y le informamos, mirá, decíamos, miren, no personalmente, pero miren, en este barrio donde la deuda que hay, en este otro barrio hay un mayor nivel de cumplimiento y en este otro no. Le decíamos, porque obviamente también tiene que ver con esa responsabilidad general a veces del barrio.
Está bien. No, porque a todos se le llega con el recorrido de la recolección de residuos. Las calles no solo se hace en el que pagó, o sea, tenés que hacerlo completo. Uno puede saber qué barrio es más deudor o no, pero el servicio lo tienen que dar igual, ¿no? Esa es una realidad.
Sí. También hay una cuestión que requiere un sinceramiento con el contribuyente y que seguramente en algún momento va a requerir un análisis profundo con el Consejo Deliberante. Uh-huh. Nosotros cobramos la tasa retributiva de la propiedad este año. Sí. La realidad que tenemos que destacar el comportamiento de los contribuyentes. Ha abonado más gente que el año pasado en un contexto de crisis.
O sea, la plata hay poca, contexto de crisis, y que yo decida pagar impuesto en vez de o guardármela, comer el asado, la sidra o lo que sea, voy y pago impuesto. ¿Qué lectura hacen ustedes? Siempre pregunto lo mismo, porque es acompañamiento, es confianza, decir, bueno, aprovecho y pago mis impuestos y estoy regularizado, de alguna manera es un ahorro, confío en la gestión, veo que esto, viene por el camino de mejorar. ¿Qué lectura hacen de, o es el combo de todo esto? ¿Qué quieren ustedes?
Yo creo que es un conjunto de factores. Hay una conducta por parte del contribuyente, y que creo que hay contribuyentes cumplidores que tratan de tomar la responsabilidad tributaria independientemente del contexto económico o de quién es el gobernante de turno. ¿Sí? Obviamente que lamentablemente cada vez son menos, esa desconfianza o con la política o con el político, realmente uno lo ve en la calle.
Sí, se entiende.
Y creo que se notó en las elecciones anteriores también.
Justificado totalmente.
Pero bueno, en lo local tengo que destacar ese comportamiento tributario de la gente en lo que tiene que ver con la tasa retributiva de la propiedad. El hecho de que haya nacido más cantidad de cuentas respecto al año pasado da una idea de que hay un acompañamiento y una confianza en la nueva gestión. Creo que eso no cabe duda.
¿Le pasaste
eso a Pipo? Sí, por eso. Y él inclusive me dijo en varias oportunidades, las veces que tengas que de alguna manera salir o hacer un comentario al respecto, quiero que destaques, porque realmente es algo que a nosotros nos de alguna manera nos da confianza, nos llena de pilas.
Y compromiso también.
Y sabemos que es una cuestión de compromiso, como decir, nos levanta la vara y nos hace de alguna manera que tengamos que ser más todavía eficientes con el trabajo de cada día.
¿Sabes por qué esto le digo? Hoy me llamó un presidente barrial del barrio Oeste, Carlito Fernández, me decía, Beto, nunca aparecieron las máquinas acá. Hoy me lo dijo, porque muchos dicen, sí, es lo que le corresponde al municipio, pero bueno, tal vez también tiene que ir de la mano esto, la gente que contribuye, bueno, se ve la presencia del municipio con las muchas demandas que hay. Me decía, bueno, después nunca vinieron y hoy se están mejorando las calles, la calidad de vida de la gente, hay compromiso, estuvieron los funcionarios. ¿Puede estar relacionado una cosa con la otra? Sí, bueno, esta confianza,
sí,
va
sí
de la mano eso.
Por supuesto que sí, supuesto que tiene que ver, y obviamente hay que también destacar, como decíamos, el trabajo de obras públicas, de todo el personal municipal, de la posibilidad obviamente de poner en marcha casi todo donde el parque vial en pocas semanas. Eso ha permitido arrancar mucho más rápido y de manera eficiente con la llegada a los caminos. Sí. Obviamente estamos siempre en falta, siempre es mayor la cantidad de demanda de barrios de lo que uno puede llegar, pero bueno, creemos que vamos por el buen camino en ese sentido. Sí, respecto a lo que vos planteabas y lo que decía la oyente y contribuyente respecto a decir, uno paga la tasa, quieren que haya una respuesta rápida al municipio. Y yo te decía, acá nos debemos a veces, en algún momento, sincerar. Hoy, el 50% de la tasa, de la tasa retributiva de la propiedad, paga la tasa mínima. ¿Sí? Uh-huh. La tasa mínima del total del año de del total del año 2024 asciende a 13.000 y alito de pesos.
O sea, mensualmente estamos hablando de 1.000 y piquito de pesos.
Exactamente, estamos hablando de 1.000 y piquito de pesos que representan un litro, menos de un litro y medio de gasoil.
Es interesante esa.
Menos de un litro y medio de gasoil. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, con el total, si uno quisiera trasladar la prestación del servicio y vincularla a la tasa
de retiro de la propiedad... Y te pasa una sola vez el recolector...
Tal cual.
Más o menos.
El tema es, no va a llegar.
No va a llegar.
Solamente en un cálculo que habíamos hecho ya el año pasado, inclusive que está distorsionado por la inflación, por el ajuste de combustible y demás, la tasa retributiva debería valer 10 veces más para que pueda compensar el costo del servicio solamente de recolección de residuos. ¿Sí? Sí. Imagínense, si yo le digo que... con lo que paga una persona, se paga por mes un litro y medio de combustible, es nada. El valor de la tasa retributiva debería ser mucho más alto si uno quisiera tener un servicio directamente vinculado a esa contraprestación, es decir, que se financie la recolección de residuos con el pago de la tasa retributiva. Obviamente hay algunas tasas que superan ese valor, pero son muy pocas, y eso hace que en el promedio realmente tengamos una tasa muy baja. Y que, bueno, en algún momento tengamos que hacer ese análisis y decir que el costo de esa tasa tenga que subir. O sea, uno entiende que la situación económica del contribuyente, obviamente, es difícil, que ya uno agradece que hizo el buen gesto de pagar en muchos casos todo el año, pero también tenemos que sincerarnos de que...
Sí, yo creo tarifas, ahora viene energía, bueno, todo lo que es transporte, uno dice, bueno, ¿por qué? Porque finalmente uno dice, bueno, yo pago recolección. Pero si le es reconexión, tenés un vehículo que transita, cubierta, personal. Si vos empezás a ver qué cubre ese pago, estamos hablando de muchas cuestiones, de un monto económico que va mucho más de eso. Si uno lo hace bien discriminado.
Pongo otro ejemplo para que la gente por ahí lo entienda. El total de la recaudación de la tasa retributiva de la propiedad deben ser alrededor de 300 millones por año, y el municipio tiene... alrededor de 40 millones solamente en combustible mensual. Entonces, imagínense, esto no alcanza ni siquiera para pagar el combustible del año, ¿sí? Si queremos hacer, y estamos hablando solo de combustible, tengo que destacar algo positivo que hicimos en las últimas semanas, que es una licitación de cubiertas para el parque vial. Adquirimos 68 cubiertas.
¿Compraron 68?
Compramos 68 cubiertas en una licitación, más algunas compras directas que se habían hecho semanas anteriores.
¿De camiones son estas?
Esos son camiones.
Pues camiones están incomparables.
Estamos hablando de camiones, inclusive de maquinaria.
¿Un millón cada uno más o menos?
Ya estamos hablando de un promedio de 700, 800, porque ahí tenemos camiones, tenemos maquinaria vial. Obviamente, el hecho también de hacer una licitación abre la jugada que se presente en distintas empresas, y que los costos también que se ofrezcan a veces puedan bajar. Uno, es lo que decíamos al comienzo de la charla, uno no tenga que comprar apurado, mal, también en eso hace de que el...
Vos te sometés a la forma que el vendedor dice. Si estás apurado, no tenés forma de pagar en breve lapso, te genera que te puedan poner un precio superior.
Y acá tenemos que destacar, pudimos adquirir 68 cubiertas, pero bueno, esas 68 cubiertas, estamos hablando de más de 40 millones de pesos.
Solo en cubiertas.
Solo en cubiertas, que decíamos, fíjense, y que estamos hablando de que el primer informe de obras públicas hacía un pedido de aproximadamente 230 cubiertas que había que conseguir para poner en marcha de manera completa el parque vial. Entonces, imagínense los costos vinculados a la prestación del servicio de recolección.
Bueno, esto es la primera vez que, después de lo que habíamos dicho, camiones parados, deuda, no tenía combustible, no había aceite, camiones en taco, a estar comprando 40 millones en cubierta y con camiones rodando... Es otra realidad, es otra realidad.
Sí, sí, y es algo que queremos destacar y que también queríamos venir a contar. O sea, no solamente contar lo malo, sino también vincular un poco a lo que planteaba yo al comienzo de la charla con Pipo. Es decir, Pipo planteó desde el primer día de que la situación del Dorado la vamos a revertir, el Dorado va a mejorar, y obviamente que estamos todos confiados en esa situación. Teníamos 3 camiones recolectores, hoy, salvo la situación particular de esta semana, hay 8 funcionando casi a pleno. Se pusieron en marcha más cantidad de motoniveladoras, se compraron repuestos de muchas maquinarias, se arreglaron camionetas que estaban paradas hace meses, se cambiaron motores de camionetas, se arreglaron. Entonces,
En el lapso de 2 meses.
En el lapso de 2 meses.
Eso no hay que... ¿Y cómo está viendo la coparticipación? Porque Nación, seguramente, a ver, en nominal, en billete viene más, pero en lo que es a la operatividad, ¿han sido resentidas? ¿Están igual? La provincia, se habla de que va a tener recortes también, donde va a tener que hacerse cargo en muchas cuestiones. ¿A los municipios cómo le está llegando, Marcelo?
Tiene que ver, como vos decías, sí, en términos nominales la coparticipación está creciendo mes, sí, a mes, pero en términos reales, si uno mira la inflación, sí, interanual que hay, está por debajo, a veces 5 puntos, a veces 10 puntos, a veces 15 puntos. Claro. Con lo cual, requiere de alguna manera una planificación muy cuidadosa en lo financiero.
Sí, finito.
Con lo cual, sabemos que va a crecer, pero sabemos dónde que crece a un ritmo menor de lo que crece el valor del combustible, de los repuestos.
Esa copa a fin de mes ya está totalmente devaluada por la inflación. Hoy este mes tuvimos 20.6. Así que, como para entender. Me preguntan acá si es cierto que dentro de los impuestos se cobra el alumbrado, limpieza y cloaca, o eso lo hace la cooperativa.
No, el alumbrado público, en realidad, se cobra únicamente, sí, el alumbrado público en los terrenos baldíos. ¿Sí? Que son los menos y con un valor prácticamente, diría, irrisorio, porque ese valor quedó desactualizado de hace más de 10 años. Ajá. Imagínense, con la inflación que tenemos, lo que cobra el municipio de alumbrado es nada.
Está bien.
El grueso del alumbrado se cobra dentro de
la boleta de luz,
la cooperativa.
Incluso en los Cash Power, cuando vos pagás, comprás, en otro ticket te cobran aparte el valor del alumbrado público.
Sí. ¿No? Y la otra pregunta tenía que ver con otro concepto.
Y cloacas.
Cloaca, obviamente, 100% le corresponde a la cooperativa. Sí. Obviamente no hay muchas conexiones de cloacas, pero acá también sí tenemos que destacar que son muy pocos los frentistas que están conectados a la cloaca y que están abonando a la misma, ¿sí? A pesar de que hay una ordenanza que establece la obligatoriedad de la conexión y del pago.
Está bien.
Pero no son conceptos que cobra el municipio.
A ver, Beto, ¿es el sueldo común de la gente, no es igual a los sueldos de los funcionarios para pagar impuestos? Y sí, es entendible que un laburante no gane lo mismo que un funcionario. Los sueldos, como... estos días hablé con Vanessa Caxala el viernes, me hablaba que tenían previsto en los próximos días una reunión, porque claro, se viene fin de mes. Bueno, las paritarias, la inflación, ¿cómo están cerrando con los gremios?
Bueno, hoy tuvimos una reunión con el gremio, seguramente esa que planteaba Vanessa se refería a la que tuvimos en el día de hoy.
Sí.
Habíamos firmado el acta el mes pasado en donde nos comprometíamos todos los meses a juntarnos, no solamente a discutir paritarias, sino cuestiones que tenían que ver con intereses diversos del vinculados a la gente municipal, llámese indumentaria, ropa, lo que tengan que ver con calzado, categorizaciones adicionales que están necesitando, para mejorar de alguna manera todo lo que tenga que ver con su relación y con su trabajo en el municipio.
Sí.
En lo que tiene que ver con lo salarial, este mes todavía no definimos nada, porque el grueso, primero que no tenemos datos de la coparticipación de la primer quincena, ¿sí? Que eso normalmente para el día, entre el día 18 y 20, hay una tendencia de la coparticipación que se suele informar. Segundo, que necesitamos ver cómo va la evolución de la tasa de comercio, ¿sí? Porque es la que representa un mayor valor, eso representa el 20, con lo cual ese dato lo tenemos ahí entre el día 21 y 22, y ahí vamos a tener una idea más clara. Pero sí, hoy destacábamos nosotros y nos reconocían los distintos delegados, el municipio del Dorado acordó en el mes de enero un 20% de incremento al básico, un bono de 25.000 pesos, ¿sí? Y un incremento de la mayor dedicación del 65%. Ese valor de la mayor dedicación por hora, que estaba en 600 pesos, pasó a 1.000. O sea, el municipio del Dorado hizo un esfuerzo muy importante.
En enero. Cuando la provincia lo hizo esta semana.
Tal cual. Entonces, también hay que destacar que prácticamente ningún municipio hizo una recomposición salarial en enero. Sabíamos que, obviamente, el empleado municipal necesitaba de esta situación. En diciembre no habían tenido aumento, con lo cual enero para ellos era necesario tener una recomposición, pero también hay que destacar que fue un esfuerzo muy importante del municipio, y de un municipio que no estaba en la mejor posición para hacerlo.
Sí,
hay que destacar que no éramos de los municipios que estaba más holgado financieramente, y a pesar de eso el intendente me comprometió a buscar la forma en donde de que podamos hacer en un incremento ya desde el mes de enero.
Sí, hay un axioma que dice, Pipo, te escuché a vos también, con plata holgado cualquiera gobierna bien o cómodamente. Ahora, el tema es gobernar bien con este tipo de situación, ¿no? Cortito, con ingresos muy restringidos y con mucha demanda, sobre todo.
Sí, sí, es así, pero bueno, tenemos el compromiso y la convicción y estamos seguros de que la situación del municipio va a ir de menor a mayor. Uh-huh. El compromiso y es vinculado a lo que
vos planteás. ¿Están
confiados ustedes, sí? Sí, 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 porque aparte es un objetivo en donde que lo propone Pipo y que nosotros estamos convencidos, y el que obviamente lo quiere acompañar en esa situación lo hace, y quien no, obviamente tiene el derecho a no hacerlo, pero la convicción de Pipo es que independientemente del contexto local y el contexto provincial y nacional, el municipio tiene que dar respuestas, y esas respuestas no van a ser solamente en arreglo de camino. Pipo tiene
el lunes va a estar con nosotros.
Una planificación, no voy a adelantar todos los proyectos que tenemos, pero a pesar de que vamos recién con 2 meses de gestión y la situación se revirtió considerablemente, no solamente estamos pensando en la recolección de residuos y en el arreglo de caminos, queremos de alguna manera también empezar a marcar como política de Estado aspectos que tengan que ver con la obra pública.
Eso te voy a preguntar, sin adelantar datos, porque sé que seguramente querés que lo marque Pipo, en esta situación del país, provincia, municipio, ¿se puede pensar en alguna posibilidad de alguna obra en el transcurso del año igual?
Sí, sí, obviamente hay que determinar y hay que ser muy muy cautos y responsables con qué tipo de obras, ¿sí? Acá no estamos hablando de con fondos locales terminar La Formosa,
por ejemplo,
ni hacer completo la 9 de julio, como por ahí eran cuestiones que también, obviamente, que es una demanda de la sociedad, pero en ese sentido sí hay que ser, obviamente, prudente y responsable con lo que... con la expectativa que se le puede dar al ciudadano local.
Después la gente se te carga, ustedes prometieron esto, y bueno, a veces ni se acuerda si fue nacional, si fue provincial.
Pero vinculado a lo que me decís, hay muchas obras y tenemos una planificación en donde vamos a trabajar fuertemente y estamos convencidos de que ese acompañamiento de la sociedad y del contribuyente, que ya lo demostró en la tasa retributiva, en el IPA, en comercio, que mejoró mucho. O sea, imagínense, la tasa de comercio para nosotros nos permitió el cobro de la tasa, a pesar de que en el último mes bajó, que los niveles estén mejor de lo que esperábamos y que nuestra situación, obviamente, también financiera haya mejorado un poco respecto a lo que preveíamos.
El momento de consumo que van a la baja, digamos, ¿no? La gente está consumiendo menos, y que el comercio haya cumplido, la verdad que nos alegra que haya sido. Bueno, en este sentido, como para cerrar, también hay que decir que el próximo miércoles, vos hablabas de los contribuyentes, del cumplimiento, del acompañamiento y del compromiso también que lo genera, hay un espacio que tiene que ver con el reconocimiento a ese contribuyente con este sorteo que lo van a hacer el próximo miércoles, Marcelo.
Sí, sí, así el día miércoles se va a hacer el sorteo de quienes hayan abonado, entre quienes hayan abonado el total de la tasa retributiva del año 2024, aquellos que lo hicieron en el mes de diciembre y aquellos que lo hicieron en enero, hasta el 15 de enero, van a poder participar en el sorteo siempre y cuando no tengan deuda en esa propiedad de la cual pagaron la tasa retributiva, ya sea de contribución por mejora o de derecho de construcción. O sea, si están al día en su totalidad respecto a esa tasa que pagó, a ese inmueble que pagó la tasa, van a estar participando en el sorteo. Y acá tenemos que destacar que, como te decía anteriormente, más de 8.000 cuentas han abonado el total de la tasa retributiva sobre 7.000 y pico que fue el año pasado.
Impresionante, qué buen crecimiento.
Hay que,
a ver si nos toca algo, Marcelo, venimos colaborando.
Hay que destacar, agregamos algunos premios más, a ver si tenemos más chance con vos.
Hay un kayak ahí que me podía venir bien, pero bueno, ha crecido la gente, qué bueno.
Sí, la verdad que queremos destacar, y bueno, eso iba vinculado a lo que te decía anteriormente, queremos también demostrar esa confianza que estamos haciendo una planificación en Dorado y que a pesar de la situación crítica financiera, tenemos pensado distintos ejes de trabajo que tienen que ver con la obra pública.
No escuché quejarte, mirá que estamos hablando hace rato, casi una hora al palo con la gente participando, nos viene bien, nos alegra que así sea, porque si todo el panorama era negro, por eso marcamos de dónde salimos, ¿no? Es bueno que vos lo cuentes, por eso nos charlamos hace rato, de dónde se salió y dónde estamos y por lo que hemos pasado. Me preguntan acá si podría ser declarado el servicio de recolección como servicio esencial, atendiendo que hay dengue, bueno, y obviamente reconocer el servicio pagando lo que corresponde. No es tu área, pero me parece interesante por la situación que estamos pasando sanitaria. Pero entiendo yo de que de por sí para ustedes el servicio de recolección es considerado prioridad, me imagino, ¿no?
Es prioridad, es esencial dentro de la política que está planteando el intendente, y creo sí. que también lo estamos demostrando.
O sea, hoy, pues yo te decía, dos camiones.
Hay una idea en el sentido de que si un camión se rompe hay que arreglarlo, si hay algo para corregir hay que arreglarlo. De hecho, también sí. esto está vinculado a lo que hablamos anteriormente de esos empleados de planta temporaria que quedaron, ¿sí? Se de alguna manera determinó que todo aquel que estaba trabajando en la parte de recolección de residuos quede afectado y sigue afectado en la planta temporaria, con lo cual fue el único sector que no tuvo ninguna disminución en la cantidad de planta temporaria.
Es un buen
y esto está vinculado a lo que vos planteabas, o sea, la prioridad que se le quiere dar al servicio de
la operatividad del sector de recolección no se resintió.
No, al contrario, ha mejorado producto de que se ha invertido mucho en el sector. Obviamente, si me preguntás, y esto también lo hablamos con la gente del sector público, de obra pública, Roberto, Marisa, Wilfrido nos decían, lo ideal sería funcionar con dos o tres más compactadores más, pero bueno, ahí estamos hablando de una inversión que el municipio hoy no
está en condición. ¿Cuánto vale un camión hoy de compactador-recolector?
No tengo idea.
Pero debe estar, diría, 100 millones fácil, ¿no?
Más, seguramente más.
No,
cualquier camioneta hoy estamos hablando de 40 millones de pesos, seguramente un camión muchísimo más.
¿Viste? Es bueno saber eso.
Pero bueno, es algo que vamos a tener que planificarlo, vamos a tener que tener en cuenta. Y estoy seguro de que dentro de esa planificación que nos está marcando de Pipo va a estar en donde también
incorporar
móviles al parque vial. De hecho, por ejemplo, a tránsito estamos armando una licitación para incorporar un vehículo de tránsito en el mes de marzo
también,
y estamos hablando de 20 y pico de millones donde cualquier vehículo
sí, hay sectores que son inspectores, quienes controlan obras, necesitan móviles, o sea, hay que por supuesto planificar, como vos decís, el tema de la prioridad. Conozco la respuesta, pero como dice el oyente, preguntarle si se le puede ayudar al autódromo con alguna ayudita económica. No debe ser fácil, pero te lo pregunto porque me dice el oyente, ¿no? Hoy no estamos por eso, ¿no?
Obviamente, nosotros con todas las organizaciones nos elevan pedidos, tanto en forma individual como a nivel de organización. Siempre tratamos de evaluar, de explicar el contexto. Hoy es realmente por ahí difícil ayudarlos, pero a veces queremos charlar con ellos. A veces uno dice, necesitamos una ayuda económica porque necesitamos hacer tal obra o tal situación. Y a veces decimos, no, pero la ayuda económica capaz que no, pero de tal manera o de tal otra podemos enviar alguna cuestión, y quizás con la autorización del Consejo Deliberante. De hecho, hoy se están haciendo algunas colaboraciones con instituciones privadas, siempre con el acompañamiento del Consejo, que tiene que autorizar para el uso de maquinaria. Entonces, a veces, algo que de manera privada es muy oneroso para la organización o para una institución, a veces podemos encontrar la vuelta. Creo que lo fundamental es lograr esa empatía con el contribuyente, con las instituciones. Yo estoy seguro que entre todos, y colaborando y poniendo un granito de arena, público y lo privado, y esto es algo que vamos a destacar durante todo el año y vamos a achacar, para que el Dorado salga adelante necesitamos que el Estado dé el primer paso, pero necesitamos también el acompañamiento del sector privado, con sus tributos en un contexto, y obviamente con la colaboración también de distintas instituciones.
Sí, me preguntan también por qué no se trabaja en línea o simultáneo con el juzgado de falta el tema de terrenos que no están limpios, que pueden generar ingresos. Yo creo que está previsto una ordenanza, había un mecanismo de dejar notificado incluso la gran cantidad de terreno abandonado, sucio, que, bueno, puede generar que se lo limpie, pero también ingreso al municipio por multa.
Bueno, acá me toca algo de cerca. Yo estuve trabajando muchos años también en el juzgado de falta y conozco la problemática de los terrenos baldíos.
Yo vi gente sancionada. En algún momento.
Gran problema que tiene no solo el municipio, sino el juzgado de faltas, es encontrar al responsable y al titular de ese inmueble. Es decir, el gran problema que tenemos en El Dorado, en Misiones, pero particularmente, ¿quién es el dueño? Entonces, uno hace el acta de comprobación, pone a una persona que es el que figura en el municipio, y resulta que hasta que el juzgado le notificó a esa persona, algunos no están en El Dorado, están viviendo afuera, no se le puede notificar.
O no es el dueño.
No es el dueño. Y cuando la persona viene, más del 50% resulta que, como bien decís vos, no es el dueño. Viene otra, denuncia a otra persona que trae un boleto compra-venta, se le encuentra a esa persona, aparece otra sesión de derecho, que es otro el titular, y en ese transcurso los procesos judiciales son lentos. Pasaron meses, y obviamente a veces el vecino ve que sigue habiendo esa capuera, mal dicho, pero en realidad, y que bueno, obviamente hace que se dificulte el cobro de la tasa o la cuestión de la multa, porque si no encontramos al responsable, no le podemos hacer.
Un ordenamiento registral en algún momento vendría bien, ¿no?
Está previsto dentro de esa planificación, no solamente eso. Hoy los municipios tienen que hacer uso de la tecnología. Está previsto que dentro de ese relevamiento catastral de inmuebles, de comercio también, ¿sí? Hagamos también un proceso de organización en donde hay de padrón electrónico. Claro. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr que esas personas constituyan un domicilio electrónico para que la notificación se haga por internet.
Si no, ¿dónde le llevas?
Entonces, todo el proceso de notificación de deuda, de cualquier reclamo que haya el contribuyente, Pipo está hablando con distintas empresas, yo en lo particular también estoy colaborando en eso, en un sistema de gobierno abierto, que con eso que lo que queremos es poder lograr que el contribuyente a través de plataforma electrónica haga su reclamo, pueda hacer el seguimiento de ese reclamo, que el municipio pueda saber qué cantidad de reclamos tuvo determinado barrio. Toda esta información, a veces cuando está digitalizada, resulta mucho más útil y mucho más práctica para que uno pueda tomar
decisiones.
Hoy
el Sistema Nacional tiene el GDE, capaz que lo conocés, que vos podés hacer todo el seguimiento en vialidad, o sea, hay, todo digitalizado, que ¿por qué no incorporar el municipio a futuro? Bueno, la verdad que pensé que la ibas a sufrir, dije, bueno, le voy a traer a Marcelo, que le ibas a transpirar. La verdad que, bueno, el panorama era muy adverso, se fue sobrepasando, y se puede decir que es un municipio en gestión, activo, y con expectativa positiva. ¿Está bien si te lo defino así?
Sí, sí. Hoy creo que la realidad del municipio, por todo lo que hablamos anteriormente, está en un contexto distinto al de el 10 y el 11 de diciembre, cuando arrancó tanto Pipo, Lorena y el resto del gabinete. Obviamente que somos conscientes de que el escenario es complejo, va a ser difícil. Lamentablemente, creo que todos los días escuchamos noticias nacionales que no son alentadores, estas disputas y peleas entre el presidente y los gobernadores. Seguramente van a implicar que las provincias reciban menos fondos, y por esto también los municipios. Pero bueno, el chip cambió. Acá no vamos a lograr nada lamentándonos, tirando de alguna manera o mirando para atrás los problemas que recibimos. Estamos convencidos de que El Dorado va a seguir creciendo, y obviamente nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo y el compromiso para que eso ocurra.
Bueno, hicimos una especie de auditoría, ¿viste? Tuvimos una hora así tocando. Dice, Beto, ¿te das cuenta lo que es una diferencia de gestión? Viene un representante y está cómodo comentando, ¿no? Mirá, ahí te lo meto, pero la gente dice así, se dio cuenta, ¿no? Porque la verdad que la temática no era fácil de arrancar. Insisto, yo, si vos llegás a una gestión y ves el panorama, y ya había 748 millones de deuda, con todo el parque vial parado, con todos los problemas, no era un panorama para nada fácil. Sin embargo, bueno, en dos meses, se nota que, bueno, esto se revirtió y se va a mejorar, ¿no? Esto es para el contribuyente.
Sí, sí. Queremos también dejar en claro de que la expectativa que generaba Pipo cuando arrancado era muy alta, me incluyo yo, y creo que todo el gabinete tenía que decir, el gran problema es cómo vamos a hacer para de alguna manera dar respuesta. Lo que sí queremos transmitir es que estas respuestas se van a dar, pero también queremos que el ciudadano entienda que la situación es complicada, que hemos hecho un esfuerzo muy grande para de alguna manera enderezar la situación del municipio. Hoy estamos trabajando relativamente en un porcentaje alto de lo que tiene que ver con la prestación de servicio, parque vial, recolección de residuos, arreglo de caminos, pero no nos quedamos con eso. Vamos a trabajar en una planificación, y lo que queremos demostrarle al Dorado que tenemos que terminar con esta cuestión de si viene una gestión u otra. Nosotros queremos instaurar algunas políticas de Estado que tienen que ver con esto, es decir, con este acompañamiento público-privado. Es decir, vamos a presentar unos programas, que seguramente Pipo te va a adelantar el lunes, que tiene que ver con construcción de obra pública, no de un mes, no de dos meses. Queremos que sea algo que se dé de manera permanente y que el ciudadano pueda evaluar todos los meses cómo se va avanzando en esa obra pública.
Está bien. Así vamos que, bueno. Te comprometo en un tiempo de vuelta acá, como lo hicimos, pasó unos días, y de acá un mes, dos meses, charlamos de vuelta. Como viene el panorama.
Cuando quieran, en las malas y en las buenas, no, vamos a estar.
Está bueno, pues hay que estar preparado. Y la gente, la verdad, que tiene la oportunidad de consultar. Y bueno, lo que han preguntado, Marcelo ha contestado sin ningún problema. Gracias por haber venido, Marcelo. Es una charla larguísima, interesante. Y la verdad que, bueno, los temas se ha tocado a libro abierto. Gracias por haber venido, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Muy gentil. Ahí está el contador Marcelo Miculán, secretario de Hacienda. Es la que baila con la más fea, digamos, ¿no? Pero bailó, por lo visto, algo de cintura tiene, algo aprendió de los 80, de bailar bien. Mirá hoy dónde está. Bueno, ahí está, Ari, mixamos la tarde, vamos.